Cecilia Pérez, ¿cómo le va? ¿Cómo está, abogada? Buen día.
Buen día, señor Carlos, Estela y los demás miembros del programa.
Cecilia, estamos conversando con los compañeros con relación a esto que ayer decíamos, que si es cierto lo que dice Cecilia Pérez es grave, pero si es un recurso y no más, es como que es la abogada de fulano y por eso habla de esta manera fulano o mengano. ¿Pudo leer la respuesta de la fiscalía?
Sí, realmente me dio risa, porque en mascaradura no pueden ser para escribir todo lo que escribieron. En primer lugar, en una sola página dicen dos mentiras, cuando dicen que las publicaciones son someras de los casos y superficiales, es una mentira bárbara, porque yo hice una aclaración. Yo no cuestiono que los medios de prensa hagan, publiquen la información que reciben. Todos ustedes están hasta obligados, ¿verdad? Pero nosotros sabemos, y a mí me consta, en más de una ocasión la información sale de la fiscalía y sale cerrada, ¿verdad? Salen informaciones parciales de solamente lo que está en contra de la persona procesada. Y pongo el ejemplo de Cuevas, ¿verdad? Justamente que lo que hizo última hora fue tomar unas declaraciones mías y publicitar, y creo que ustedes estuvieron hablando de eso también, el tema de los $80 por container que él cobraba en la delegatura de puertos de Paranaguá, que es lo que hace que aumente su patrimonio sustancialmente, ¿verdad? Estando en la función pública, por decirlo de alguna manera, pero que es un ingreso legal porque había una resolución muy anterior a su llegada a la delegatura de Paranaguá, y esta resolución en la que no sé si ordenaba, ¿verdad?, pero autorizaba el que cubro por ese monto. Entonces escucho yo que la repercusión de esa información termina siendo positiva en el sentido de que se justifica el patrimonio de él, pero no podemos, pues, los abogados estar todo el tiempo presentando un escrito, haciendo un planteamiento y hacer una conferencia de prensa para que la gente sepa que también hay cosas positivas, ¿no? La positiva con relación a la persona, pruebas de descargo, decimos nosotros. Y acá se hizo como una moda, ¿verdad? Uno se hace la denuncia y comienzan las publicaciones, y después una se imputa por la sensación de la presión que hay con las sistemáticas publicaciones que salen de la misma fiscalía. Y es para dar el gusto a un grupo determinado, porque hay que dar un ejemplo claro que nosotros vimos, no es que yo inventé, de que cuando un grupo se va a manifestarse en contra de Cuevas, la doctora Sandra Quiñones se baja, le lleva un listado de casos que están pendientes en la corte, impugnaciones, le explica por qué no se puede esto o aquello, y después vienen un grupo a favor de Cuevas y ella no se baja. La tiene solamente el otro grupo. Entonces es una nueva forma de hacer política, porque es interesante hacer imputaciones rimbombantes para ganarse la simpatía de ciertos sectores, y no va a ser la primera ni la última vez que el Ministerio Público sale gente que después termina en el Congreso con algún cargo político.
Pero ¿no sería más razonable defendernos más a quienes ustedes representan y no entrar en esta cuestión de...? Porque tarde o temprano se va a conocer, se va a saber.
Lo que pasa es que yo no digo, mi cuestionamiento puntual es la falta de seriedad al momento de aplicar la ley, hacer imputaciones sin tener sustento y después dejar, y eso yo estuve hablando con algunos fiscales, no es algo que yo nomás digo, porque algunos fiscales dicen, para que son un poco más sinceros que otros, dicen, a mí se me presiona para imputar, pero después a la hora la verdad me quedo yo en figurilla solo o sola, porque ya imputé, entonces el tema ese día en la noticia ya es otra, ¿verdad? O sea, y me había dado un ejemplo, hoy en la publicación diaria en ese momento no era Cuevas, ya no era más Cuevas, ¿verdad? Estaban con el tema de Luis Amarillo, entonces y me dice, pues yo me quedo solo o sola con la causa y no puedo sostener, o sea, imputo para calmar, después no puedo sostener la imputación, pero tengo que, como sea, fabricar una acusación, porque con mi imputación ya se notó un escándalo.
¿Quién le dijo eso, doctora?
Algunos fiscales con los que yo estoy hablando.
Doctora, lo preocupante de lo que usted manifestó ayer realmente, más allá del tema de la información selectiva, los medios, etcétera, es que usted lo que dejó entrever es que el Ministerio Público, a ver si entendí bien, manipula a la prensa en el sentido de que tira los datos que quiere tirar para después imputar, ¿verdad? Ya supuestamente presión mediática, publicaciones sobre el caso, etcétera, sin tener los elementos suficientes que avalen una imputación, simplemente por la repercusión mediática que tiene, y aparece como bien hecha una imputación que a lo mejor dentro de la carpeta fiscal carece de una verosimilitud importante el hecho que se investiga como para ameritar una imputación. Esa es la parte preocupante que a mí me deja de la denuncia que usted hizo.
Y de hecho, le puse el caso, como siempre, el caso de Cuba. Yo tengo solamente dos casos en este momento que están así en discusión, por decirlo de alguna manera. Todos saben que el otro es el caso de González Dávila, ¿verdad? Pero no es el único caso. Ustedes fíjense la cantidad de prórrogas extraordinarias que hay. Y quiero hacer una aclaración con relación a esa explicación muy técnica que quita la Fiscalía General al respecto. La prórroga ordinaria se pide cuando uno, en vez de pedir 6 meses, que es el plazo máximo de duración del procedimiento ordinario, pide 4 y no le alcanza. Y la prórroga extraordinaria, su nombre lo dice, extraordinaria. Yo no dije que ellos piden cosas que no están en la ley. Lo que estoy diciendo es que lo ideal es que primero se investigue y se investigue bien antes de imputar. Y cuando se imputa con elementos y bueno, se ve si se puede justificar o no la imputación. Pero acá resulta que se imputa con la denuncia, la intervención inicial, lo que fuere, y después viene el problema que se cumplen los 6 meses, porque antes de imputar, la Fiscalía tiene todo el tiempo del mundo. El único plazo que la Fiscalía les frena es el plazo de prescripción penal. Pero si no imputa, no tiene los apuros de responder a los 6 meses. Acá nosotros tenemos casos, inclusive en lo que cuando se pide la prórroga extraordinaria, se dice, yo necesito esto, esto, esto y esto para poder cerrar mi investigación. Cuando se hace la solicitud y se concede, se explica y se fundamenta. Después llega la fecha con la prueba extraordinaria y acusan igual, sin haber hecho lo que dicen que le faltaba para poder acusar. Pero ahora, acusan, doctora, igual.
Sin entrar en los vericuetos de la ley y etcétera, porque no es mi campo, no comprendo mucho. Usted dice, lo que yo rescato es más o menos que la Fiscalía se deja llevar por las portadas de los diarios. Entonces, a molda, diríamos, una imputación porque hay una presión mediática, ciudadana, etcétera, etcétera. Yo quiero mirar el vaso medio lleno en esta historia y decir, si no hubiese sido por la prensa, González Dávila no hubiese estado preso hoy, ¿verdad? O sea, porque está visto que la Fiscalía y el Poder Judicial de este país, si no hay publicaciones de prensa, no se toman por aludidos. En general, todas las investigaciones sobre corrupción la han hecho los periódicos y la Fiscalía se ha tomado como el inicio, diríamos, de su investigación a partir de las publicaciones periodísticas.
Sí, yo no niego eso. O sea, yo no estoy negando el rol de la prensa. Lo que yo estoy planteando es que se fuerzan las situaciones dentro del proceso y mucha de la información que ustedes llegan a tener es a partir de la misma investigación que se está haciendo, pero la información que ustedes reciben es sesgada y se hacen cuestiones que no están establecidas o que están fuera de lo que establece la ley, como traer una causa que está desestimada y asignarle a un fiscal cuando ya hay otro el que está investigando si hay o no mérito para reabrir una desestimación, porque hay figuras que acá se están deslegitimando, figuras procesales. Yo no quiero, como vos decís, Estela, yo no quiero aburrir con cuestiones jurídicas, pero nosotros estamos viendo sistemáticamente que en este tipo de casos nadie hace una rectificación. Se escucha de, no, yo tengo que acusar por todo el escándalo que ya se armó con la imputación, yo tengo que acusar. O te daría lo que me está pidiendo como defensa, pero no puedo, o lo van a matar. Entonces, estamos un poco cansados de escuchar eso, ¿verdad? Y la otra cuestión de ayer, en la parte esta que se habla de que las publicaciones son someras y superficiales, hubieran buscado otro término realmente para utilizar, ¿verdad? Porque nosotros sabemos que las imputaciones que el Ministerio Público recibe, o sea, imputa y entrega la imputación. Entonces, no, eso mera, es la imputación completa la que sale publicada, ¿verdad? Y en muchos casos se usan informes que técnicamente no se pueden usar. El tema de la CERVELAC terminó generando un enfrentamiento entre el Ministerio Público y la CERVELAC, porque la CERVELAC hasta hoy día dice que es un informe confidencial que no puede ser utilizado. Sin embargo, en el caso de González se legalizó hasta el final el uso del informe, que la ley dice que es confidencial y que no es un informe previamente, sino que es una guía de investigación. Y ahora nosotros hacemos pedidos sobre la base de ese informe, que sí valió para imputar, pero no vale para que nosotros corroboremos o no el contenido del informe. ¿Me entendés?
Doctora, ¿y cuál es la agenda política? ¿Cuál es la intención política, crees, de la Fiscalía General? ¿Postularse para el Congreso? ¿Otra vez al mismo cargo? Creo que puede hacerlo también.
Puede ser, ella puede ser reelecta en 5 años, o puede aspirar a un cargo en el Congreso, al fin y al cabo, o a cualquier otro cargo político, ¿verdad?
¿Escuchaste que tuviera tales planes en particular, tendería más a un plano u otro?
Yo no sé, porque yo no soy de su entorno. A mí nadie viene a decirme, o sea, que ella quiere ser diputada o senadora, pero con el nivel de poco sustento con el que se está trabajando y con la voz interna que se escucha en la fiscalía, que los fiscales tienen que pedir permiso arriba para tomar una decisión. Entonces, decir que no se sabe cómo está actuando el fiscal en tal o cual caso no es cierto.
¿Cómo está el caso de su defendido, Miguel Cuevas, a propósito un poco de su relación con la fiscalía y todo eso? ¿Usted cree que hay injusticias por parte del Ministerio Público con su defendido?
Yo creo que sí, porque esta es una denuncia repetida, Estela. Yo ya dije eso, ya conté. Bueno, la misma persona que denuncia en Paraguay, o sea, que denunció, que figura como denunciante en Paraguay, es la persona que viene y denuncia acá. Y en ese punto pasan cosas que a uno le hacen ruido en exceso, ¿verdad? En Paraguay, esa denuncia llega a Paraguay por disposición del Ministerio Público. El denunciante viene y denuncia acá y se remite a Paraguay. Se desestima allá y él viene y denuncia a la Asunción. Agregándole, y yo voy a reconocer, ahí el hecho nuevo o la circunstancia nueva de la nueva denuncia es el tema del enriquecimiento ilícito. Y revisar el patrimonio de una persona no es algo sencillo si es un patrimonio que es importante, ¿verdad? Acá no hay los 14 inmuebles que desde la fiscalía salió la información que dijo que había un informe del registro. No existe el mentado informe del registro. Voy a buscar la carpeta y no vas a encontrar uno solo. Y no son 14 propiedades. Y están perfectamente identificadas. Y fuimos nosotros los que le llevamos a la fiscalía desde el principio la información. Eso es lo de $80. Yo presenté la resolución y todos los datos de su flujo de caja en noviembre. No, es ahora. En noviembre. Tuve que volver a presentar porque me, cuando estaba música la otra me dice acá, yo no tengo ese informe, pero ustedes pidieron la navegación y puerto, no está, y era toda una locura. Entonces volví a presentar, si se haya traspapelado, como se traspapeló el expediente desestimado que nosotros denunciamos ante la Fiscalía General, y 2 días después apareció la carpeta que se perdió y que vino de Paraguay.
Bueno, abogada, queríamos escuchar porque leíamos ayer la publicación del diario Última Hora, hablábamos acá con los compañeros, esta cuestión de mediática, yo decía, por ejemplo, entre otras cosas, y creo que ya usted aclaró también esta mañana, bueno, yo accedo a una información público.
Claro, ¿verdad? Es que el cuestionamiento no era algo ese caso, hubo casos, yo le quiero contar, llegamos al punto de que yo presento un escrito y a los 10 minutos ya me llaman de un medio a preguntar sobre el escrito, y después encuentro el escrito que está en la carpeta con el cargo. El cargo es el sellito ese que le ponen a tu escrito cuando uno presenta, sello de cargo. Es mi escrito en la carpeta, y de ahí está en los medios. La gente saca foto y alfa. Y entonces, ¿yo qué puedo decir?
Abogada, gracias por compartir con nosotros con Radio Monumental esta mañana. Muy amable.
Que tengan buen día, Carlos. Gracias por el espacio.
Adiós, hasta luego. La doctora Cecilia Pérez.